Buenas tardes, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. En estos momentos se está celebrando la Junta General de Accionistas en el auditorio de Cornellá y nos vamos a ir rápidamente porque han empezado ya los ruegos y preguntas. Luego escucharemos con detenimiento todo lo que ha sido la presentación de esta Junta, las palabras del presidente Chen, también el resumen de todo lo que ha ocurrido hasta el 30 de junio del año 2016 por parte del consejero delegado. Ha habido un poquito de todo. Antes de nada, les voy a dar cuatro datos y nos iremos, repito, al auditorio de Cornellá para vivir durante unos minutos lo que están comentando los accionistas del Español, los ruegos y preguntas. Tema deportivo, que es lo que más importa en estos momentos. Este primer año, el objetivo es estar entre los 10 primeros, la próxima temporada entre los 8 primeros y el tercer año estar en Europa. Esto no quita que este año a lo mejor podamos ir a Europa, pero el objetivo, y lo ha dejado claro el presidente Chen, también el consejero delegado, es estar en el top 10. Es decir, que aquello que se comentó del top 8 lo vamos a olvidar por lo menos en la temporada 16-17. No sé si para algunos es una decepción, pero por lo menos está todo ya claro y decidido. El objetivo es estar entre los 10 primeros. En el tema de económico, creo que el balance va a ser positivo, con 2,1 millones de beneficio. Por supuesto que yo creo que hasta que no se haga el balance de la temporada 16-17, que eso será el 30 de junio del 17 cuando se cierre lo que va a ser en sí el primer año de Chen Yanshen como presidente, va a ser difícil valorarlo todo. Lo digo porque, el balance y las cuentas que se han pasado ahora son hasta el 30 de junio del 2016. Por lo tanto, aquí ya no entra todo el tema de compra de jugadores, salida de jugadores, muchísimas cosas que se han podido vivir a lo largo de estos meses, como por ejemplo el adiós de Ángel Gómez, que a lo mejor se le va a preguntar al consejero delegado, no lo sé, pero repito que está siendo de momento una junta general muy dinámica, bastante ágil, y ahora estamos en el punto de los de ruegos y preguntas. También, como les adelantábamos ayer, se ha producido la llegada de un nuevo consejero chino, Hong Wan, que es consejero delegado de una empresa china de gestión de valores, que es el único nuevo consejero que va a entrar en el Consejo de Administración del Real Club Deportivo Español, que la deuda de Hacienda, el club tiene prevista finiquitarla en diciembre del año 2017, que se han ya cerrado definitivamente las deudas del crédito sindicado y la del estadio, la de la UTE, y todo ello gracias a los créditos de Rastar, que a fecha de hoy somos 27.693 socios, y que se espera que en la segunda vuelta se consiga llegar a los 28, yo diría que casi 29.000 socios, basándonos en lo que ocurrió el año pasado, que se dieron de alta 800 y pico de socios en la segunda vuelta. Y por último, del tema de la grada 1900, no ha habido ningún tipo de autocrítica por parte del club, simplemente se ha dicho que las tres partes no llegaron a un acuerdo, que lo mejor es dejarlo un poquito ahora en stand-by, pero que no se ha cerrado el tema, pero no se va a negociar ahora. Me hubiera gustado un poquito más de autocrítica por parte del consejero delegado diciendo que a lo mejor el club no lo ha hecho bien, pero no ha habido autocrítica en ningún sentido por parte del consejero delegado. Nos vamos a ir durante unos minutos a ver lo que está pasando en la Junta General de Accionistas, en la parte no más divertida, porque ya no es como antes, que habían algunos socios que ponían su parte de, no cómica, pero sí un poco, entre comillas, divertida, chistosa, que luego nos sacaban en todos los programas de televisión, pero afortunadamente espero que esto haya pasado a la historia. Lo digo porque creo que las juntas, por muy serias que sean, siempre hay una parte de, bueno, de comicidad por parte de algún accionista haciendo alguna pregunta. O preguntas que algunos dicen, madre mía, qué preguntas están haciendo, pero todos son accionistas del club y por lo tanto tienen el derecho de preguntar lo que les apetezca. Así que, sin más dilación, luego iremos con el tema deportivo, escucharemos también lo que ha dicho Víctor Sánchez, pero el directo es el directo y nos vamos a ir a la parte de ruegos y preguntas. Es la tercera y vamos a ver qué dice este socio accionista del Español.
Me lo temía, y de nuevo han vuelto a cometer un error. Aquí faltan cuatro banderas. La blanquiazul, por supuesto, la de Barcelona, la de Cataluña y la de España. Pero ya no solo aquí. Cuando usted entra en las oficinas, sigue faltando una bandera. Parece ser que no aprenden de los errores y junta tras junta la gente se lo recuerda y ustedes hacen oídos sordos.
El tema banderas, el primero. Mira, hemos quedado ahí social, justos.
El presidente ha estado hablando de que le importa mucho la área económica, la área deportiva. Están despegando y el área social. Tenemos un dirigente de la social, para el que no lo sepa, Alberto Ariza, una persona que no tiene ni formación ni estudios, que está vetada para hablar de cara al público y que ha estado llevando a cabo la nueva grada de animación y que ha sido un fracaso. Ustedes, señor Ramón Ruber y el señor Chen, han estado hablando de profesionalización del club. En cualquier empresa seria, un profesional tiene que tener estudios, tiene que saber hablar de cara al público, etcétera, etcétera. Y aquí la gran animación ha sido un total fracaso. Algo que ustedes vendían como éxito ha sido un total fracaso. ¿Por qué no ha dimitido nadie? ¿A qué esperan a que esta persona presente su dimisión o lo cesen? Porque normalmente en las empresas, cuando alguien no hace bien su trabajo, se le cesa. Sigamos con un tema que es bastante relacionado.
Luego hablaremos del tema de Alberto Ariza.
Y es el reclamar a las diferentes administraciones que traten bien al Español. Y con esto me refiero a la administración del Ayuntamiento de Barcelona. Ya se ha reclamado en otras juntas, pues se lo vuelvo a reclamar porque parece ser que se olvidan. El trato que da el Ayuntamiento de Barcelona a todo lo que es la antigua zona de Sarrià y a las calles que llevan nombres de ilustres pericos es, perdónenme por la palabra, asquerosa. Así que hagan el favor de ponerse las pilas, pónganse encima al Ayuntamiento de Barcelona y aprovechen, ya que van a entregarle camisetas, le recuerdan a la señora Colau que haga el favor de respetar al Real Club Deportivo Español de Barcelona, que tiene muchos más años que ella y que estaba antes de que llegase.
Bueno, claro, más años
por
que la alcaldesa,
les
seguro.
Quería hablar de la Stasi Perica, llámese el Departamento de Seguridad. El señor Chen, yo no sé si a usted le engañan o le dicen la verdad a medias. Mire, el responsable de esta área es el señor Mayafré, ese mismo director de seguridad que aterrizó en el Real Club Deportivo hace unos años y que derbi tras derbi no hay ninguno que no tenga altercados. Creo que eso es una gestión bastante pésima. Luego, por otro lado, ha dejado y tolerado que pericos agredan a otros pericos dentro del estadio sin que se le haya llevado ningún tipo de responsabilidad. Y ya lo más penoso y lamentable es que el señor Mayafré ha sido el responsable de reubicar a esos pericos. Luego ha empezado con la serie esta, los burofax, que al final, por suerte o por desgracia, ha habido un previo trabajo detrás, se han presentado recursos, el señor Mayafré se los ha tenido que coger y volverlos a guardar en el cajón, porque esos burofax no tenían ningún tipo de base legal. Y esto lo voy a relacionar con un tema de la transparencia. En este club falta mucha transparencia. Se tenían que publicar quiénes son los responsables de esa área social, no, perdón, del Consejo Social que se dedica a realizar estos burofax. Y hagan el favor de defender al socio, porque lo que no puede ser es que se criminalice a toda la gente del sector 109 y 110 indirectamente mediante lo que se consideran periodistas. Llámese Raquel Mateos, Carles Canut, Sergi Mas, etcétera, que mediante el Departamento de Comunicación se dedican a hacer escritos criticando y criminalizando, llamando a gente, chavales jóvenes en su mayoría, delincuentes y ultras. Si ustedes quieren que luego se sumen nuevos amigos y compañeros y sean socios, no les llamen ni delincuentes ni los criminalicen. Muchas gracias.
Bueno, pues la verdad es que la tercera intervención, que ha sido la primera que hemos escuchado en el programa, ha sido bastante dura. Y repito, luego hablaremos del tema Alberto Ariza, porque creo que se le está tratando o se le ha tratado injustamente, porque él no es el responsable solo de todo lo que ha pasado, y si hay un responsable es el consejero delegado. Las 7:10, no se van a contestar las preguntas inmediatamente, sino que se responderá después de todo el turno de palabras.
Perdón, me dirijo a ustedes en nombre de AMAE, de la Asociación de Pequeños Accionistas.
El presidente de la AMAE, Jorge García.
Hacemos nuestras intervenciones basadas en tres puntos: el área económica, el área social y el área deportiva. Respecto del área económica, simplemente agradecerles las actuaciones que han venido haciendo y el resultado de esas actuaciones, y dejo para mi compañero Ferran Marín, que intervendrá a continuación, consideraciones más técnicas. Respecto del área deportiva, tenemos la suerte de poder dirigirnos a ustedes cumpliendo objetivos por primera vez en lo que va de liga, aquello que se había previsto, estar en el top 10, que supone del 1 al 10, no el 10, se está cumpliendo. Por lo tanto, agradecemos ese trabajo, es evidente el resultado de ese trabajo, y queremos hacer dos consideraciones. Primero, nos preocupa, y nos preocupa mucho, el femenino. Entendemos que el femenino va a necesitar un respaldo, un apoyo o alguna intervención, y queremos saber si de una forma más o menos inmediata está prevista. La segunda consideración tiene que ver con el cambio de dirección deportiva. Queríamos preguntar causas, consecuencias y razones, que parece que no han quedado muy claras, de la sustitución del señor Ángel Gómez. La tercera de las áreas, estaba la económica que dirá Ferran Marín, la deportiva, es el área social. Y dentro del área social creo que es donde más cojeamos. Nuestro presidente hizo unas declaraciones ayer o antes de ayer diciendo que las tres áreas tienen que ir a interactuar y que una hará grande la otra, pues andamos un poquito cojos, entiendo, en la parte social. Respecto del número de abonados, seguimos por debajo del objetivo. Se ha dicho que se alcanzará objetivo a final de temporada. De momento no estamos en objetivo. Tampoco era un objetivo especialmente ambicioso, porque estamos bastante por debajo del nivel que nos corresponde. En todo caso, hemos conocido ayer o antes de ayer una campaña que propone hacer socios a los infantiles, a los niños, en un precio muy, muy barato. Agradecemos y felicitamos esa campaña, que está en la línea de propuestas que ha venido haciendo AMAE desde hace tiempo. La segunda de las consideraciones en el área social es una crítica. El tema de la grada de animación lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal entre todos. Y como quiera que era un proceso ilusionante, a la AMAE le ilusionaba y a este, a la persona que habla, le ilusionaba especialmente esa idea de tener una gran grada de animación y una grada de animación que fuera un orgullo. Entiendo que no puede acabar así. No puede acabar así porque estamos en este momento peor que antes de empezar. Y queríamos saber cuáles son las propuestas que se van a hacer. En todo caso, concluyo para decir que AMAE, cumpliendo con el mandato de su asamblea, de todos los pequeños accionistas que son afiliados de AMAE, va a votar a favor, y que le hace especialmente feliz votar a favor porque durante algunos años no ha podido hacerlo, y va a votar a favor de esta junta y de su actividad y sus actuaciones, por cuanto, sin lugar a dudas, estamos mucho mejor de lo que estábamos en los años anteriores. Muchas gracias.
Bueno, pues, hombre, no, aún no, espérate. Se está tirando con dardo un poquito hacia el tema social, sobre todo. Es la segunda intervención que hemos pasado y se pregunta por el tema de la grada. Y ahora va a hablar Ferran Marín, que es miembro de la AMAE, pero va a hablar del tema económico. Creo que se lo vamos a dejar. Y mientras habla Ferran Marín, pues lo que vamos a hacer va a ser una pausa. Nos tomaremos una estrella y luego volveremos otra vez a la Junta de Accionistas. Lo digo, no es que no quiera escuchar a Ferran Marín, pero ya el tema económico es un tema un poquito cansino para ir escuchando a nivel radiofónico, y más cuando la propia AMAE, como hemos escuchado en voz de su presidente, va a votar a favor. Primero hacemos la pausa, nos tomamos la estrella, volveremos a la Junta General de Accionistas, pero hay preguntas que ya se han lanzado y que van a tener que contestar, sobre todo el consejero delegado, tema de la grada, tema del cese de Ángel Gómez, y el no llegar a los 28.000 socios. Luego ha habido la primera intervención por parte, creo que era un miembro, supongo que era un miembro de la curva, preguntando bueno, pues sobre el tema de los burofax, qué es lo que ha pasado, y sobre todo por qué no ha dimitido Alberto Ariza, que creo que se ha sido injusto con él, y lo digo de verdad, porque Alberto Ariza, bueno, pues estaba en el área social como responsable, pero quien toma las decisiones finales es el consejero delegado. Y yo ya lo he explicado muchas veces, cuando a alguno se le prohíbe hablar, quien tiene que hablar es el que tiene que dar la cara, y quien tiene que dar la cara es el consejero delegado. No sé si Ramón Robert explicará alguna cosa o no explicará alguna cosa de lo que ha dicho este miembro de la curva. 7:16, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y volvemos. Aún nos queda por escuchar todo el resumen, que son unos 20 minutos de presentación de lo que ha sido todo este año desde el 30, o el 1 de julio del 2015 al 30 de junio del 2016 por parte del presidente Chen, que por cierto ha convocado una rueda de prensa para el viernes a las 12:30 en Cornellá, y también todo el resumen que ha hecho el consejero delegado Ramón Robert, tanto del área social, económica como deportiva.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona, y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Siete y 18, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella, a la salud de los accionistas que están en el auditorio de Cornellá. Por cierto, está hablando Dámaso Ruiz, que es Dámaso Perico, que ya saben que es cura, y que en unos instantes vamos a escucharlo. Hemos visto una imagen también de nuestro mediático Ángel Sánchez Bergadá en la Junta General de Accionistas, pero nos tomamos una estrella. Y espero que sea buena para la recuperación de cara al derbi de Leo Batistao, Hernán Pérez y Pablo Piatti. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Es un buen momento para volver con Estrella Damm, que lleva ya 25 años de sponsor del Real Club Deportivo Español y muchos años también en Tiempo de Español, a la Junta General de Accionistas. Está hablando Dámaso Perico, ahí lo tenemos.
LGTBI, aspecto que va más allá del carácter deportivo de nuestro club. No caigamos en buscar a cualquier precio la aprobación. ¿Desde cuándo el español ha tenido en sus genes ser políticamente correcto? Por favor, mantengamos la neutralidad en determinadas cuestiones. Revisemos los criterios de apoyo a campañas, que el club no se convierta en el muro de Facebook de reivindicaciones de moda. La bandera del español es blanquiazul, no arcoíris.
Está hablando del proyecto Panenka, que se pidió que los capitanes de los equipos llevaran El brazalete arcoíris por el colectivo de gay y lesbianas en contra de la homofobia. Sigue o seguimos en directo, 7 y 21 minutos. Nueva intervención en esta Junta General de Accionistas. Luego, si preguntas, Pablo Ornaque es candidato a la presidencia del Español.
En primer lugar, voldria dir que estic personalment entusiasmat amb la forma que el senyor Chen Yanzheng s'ha fet responsable de la ressuscitació del club i de la seva colossal aposta econòmica i, a més, del sentiment de serenitat que ens aporta. Senyor Chen, li sorprendrà, però la meva intervenció és per aportar sorpresivament unes propostes que estic concebint tot aquest any i que crec que correspon a la il·lusió que vostè té d'extendre l'espanyolisme per Xina i per tot el món. Fa quasi un any em vaig reunir amb el conseller delegat i que anava acompanyat i li vaig dir que necessitava donar-li una alegria de bon rebuda al senyor Chen de la forma que jo ho puc o sé fer. I és proposar-li, sense cobrar, altruistament, soc propietari de la col·lecció més important de peces de la selecció espanyola de futbol, una de les més importants també col·lecció de peces de l'espanyolisme, i els hi vaig expressar la meva decisió de deixar absolutament altruista i amb la meva intervenció professional sense cobrar perquè fes una gira per tota Xina. Bueno, han passat 9 mesos i no se m'ha contestat i jo ara li vull llançar un sos perquè he fet museus de clubs de primera divisió espanyola, de clubs mundials, ara tinc 3 propostes internacionals i quan arribi, si arriba aquest acord, pues no tindré temps perquè són coses que costen molt. En aquell moment li portava un sota cavallo i rei perquè crec que és el que necessita l'espanyol per la projecció de la seva cultura i que no ens passi el que ens acaba de passar ara, que ens han dit públicament que l'espanyol ha nascut el 1909 i ningú ha contestat. Però bueno,
no sé qui ha dit això.
Li prometo, pel meu estil, amb documents, amb documentació original i inquebrantable. Però em truquen, em troben pel carrer de tots aquests anys. Des de que vaig començar a fer aquest museu que em va demanar l'anterior president Sánchez Llibre perquè fes el millor museu del món i gratis, i vaig venir amb la meva família, vaig estar 7 mesos a l'estadi i un dia m'han dit que s'acabava el projecte, no hi havia calés i cap a casa. Bueno, pues he continuat fent els museus que estic fent i
se vende bien, Pablo,
jo torno a repetir un sos. Senyor Chen, jo li ofereixo, perquè no pot continuar més així, avui a l'assemblea només entrar més de 40 espanyolistes m'han dit que com és que no li posava la mateixa intenció i atenció al Museu de l'Espanyol perquè fos el millor del món, que és el que hem dit. Em va passar també ahir a la reunió de l'AMAE i a les emissores, a tots els mitjans, fa 8 anys i no puc més. Llavors,
ofreciendo para Ornaque su museo para el Español.
No podem continuar un club com l'Espanyol i menys el renovat del senyor Chen amb pura expansió per tot el món tenir una instal·lació museística que no la té ni el club ni el pitjor club d'Espanya. No podem tenir una sala històrica.
Sisplau, Ana, finalitzant la seva intervenció, sisplau.
Són 3 minuts per intervenció i lleva 4.
President, i després de 9 mesos,
Todas en el fondo van hacia la
Una sala que es digui, que no es digui Museu del Real Club Esportiu Espanyol. Sala Històrica Ricardo Zamora. Mire vostè, jo tinc la col·lecció més important de Ricardo Zamora, per això no procedeix. I, a més...
Cara un poco de sorprendido del presidente Chen en esta intervención demano, de Pablo Ornaque.
Li demano, com he demanat amb dos dels seus consellers, una cita el més ràpid possible per aquest tema d'estructura del meu treball, que tinc que estic fent tres museus ara, i o anar a Xina i li explicaré i li ensenyaré els documents.
Ojo, que saca documentos.
El projecte de 70 vitrines per passar per tota Xina amb peces històriques des de 1870 originals, que és la millor del món, oferida sense cap intercanvi econòmic al senyor Chen perquè es tengui per Xina la imatge del Real Club Esportiu Espanyol i de la selecció espanyola campiona del món, amb les copes del món, amb les copes d'Europa, perquè sóc assessor cultural d'ella. El museu es diu Pablo Ornaque i ha portat milers de peces com els altres museus. Jo li demano una cita perquè li pugui explicar la grandesa d'aquest projecte, la meva intenció corroborada, i crec que seria molt bo que per la seva empremta pogués gaudir aviat l'espanyolisme i vostè d'una nova dimensió cultural. Gràcies.
Bueno, pues Pablo Ornaque, que como siempre se ofrece a hacer el Museo del Español y también hacer una gira por China con...
Moltes gràcies per la seva intervenció.
Con todos los productos que él tiene, no solo del español, sino de la selección nacional. Ojo que va a hablar ahora Arnau Baque. Supongo que hablará también del tema de la grada 1900. Así que yo creo que las intervenciones están siendo bastante interesantes en el día de hoy.
Bona tarda, accionistes. Bona tarda, Consell d'Administració. Em permetran que el llegeixi perquè és limitat el temps i són moltes les coses que vull dir i no em voldria deixar res. En primer lloc, volia mostrar el meu agraïment al president Chen Yangseng i al grup Raster per haver fet aquesta aposta valenta i decidida per al nostre estimat club. Una aposta que especialment agraeixo per la seva forta inversió econòmica que ens ha ajudat a l'Espanyol a superar un dels moments financers més crítics de la nostra història. En segon lloc, i entrant estrictament en matèria, m'agradaria expressar les meves modestes consideracions entorn al nou projecte empresarial. En quant a la profunda renovació necessària de l'entitat, no entenc per què segueix confiant la gestió a membres d'antics consells d'administració, els quals ens van portar a una situació de fallida tècnica, que si no hagués estat per l'arribada de Raster, ara mateix no em voldrien imaginar les nefastes conseqüències esportives, econòmiques i de tot ordre que patiríem. Tanmateix, em segueix sorprenent que el dia a dia de l'entitat estigui en mans de totes aquelles persones corresponsables en el desastre econòmic i empresarial anterior. Un projecte innovador com aquest exigeix a crits una renovació
una
que malauradament
que
no s'està produint
Ramon
més enllà
Robert.
Del que estrictament és el terreny de joc. Un exemple d'aquesta falta de renovació es pot visualitzar en el profund desgavell que viu l'àrea social. Se'ns va parlar de professionalització de les estructures de l'entitat i a dia d'avui el corporativisme està més present que mai. Un exemple és el que ha succeït a la grada d'animació, on interessos personals de certes persones han prevalgut per sobre de l'interès general del club i els seus aficionats. Des d'aquí els demano que, si us plau, procedeixin a l'immediata professionalització dels estaments de l'entitat, renovant els seus càrrecs i permetent l'entrada de gent preparada, sense vicis anteriors i que pugui aportar una nova visió al club. De la mateixa manera que el primer equip ha patit una reestructuració profunda amb canvis múltiples que comencen a donar els seus fruits, per què no s'està fent el mateix amb la resta d'àrees professionals de l'entitat i els despatxos? Convido novament el club a que torni a lluitar per aconseguir un projecte necessari com és el de la reunificació de la grada d'animació i els hi ofereixo, com sempre he fet, la meva col·laboració desinteressada en aquest tema i en tots aquells en els que humilment els pugui ajudar. En quant al vessant esportiu, mostro la meva satisfacció per la forta inversió realitzada en matèria de fitxatges, la més elevada de tota la nostra història, que comença a donar els nostres fruits al camp, tot i que mostro un parell d'objeccions en l'ànim de que serveixin de crítica constructiva per millorar. Em sembla exagerat un cost salarial de 33-34 milions d'euros per un nivell de plantilla que té com a objectiu, segons paraules del conseller delegat del club, quedar en el top 10, i em preocupa l'alarmant inflació de la mateixa, amb més de 14 futbolistes que passen del milió d'euros brut per temporada, algun d'ells amb contractes llargs i amb una data avançada, és a dir, sense marge de revenda futura. No m'ha agradat la sensació d'improvisació que ha existit durant aquest darrer mercat, no reforçant les posicions claus de la plantilla fins al darrer moment, quan era una prioritat coneguda des del mes de mig any. sent una de les decisions més controvertides o polèmiques, perquè enteníem que al ser una de les defenses més golejades d'Europa, doncs això era un tema a reforçar prioritàriament. També m'agradaria que la inversió en forma de traspassos crec que seria molt més aprofitable fer-la en jugadors de menor edat i en vistes a poder fer operacions de revenda, tot seguint un model esportiu empresarial molt més adient com foren d'altres clubs com el Villarreal o el Sevilla. Ja entrant estrictament en matèria de preguntes per al Consell d'Administració, m'agradaria fer les següents. Pregunta destinada per al senyor Ramon Robert. De qui està la idea d'aprovar un nou reglament disciplinari del club a setembre de 2016? En quina data exacta es va aprovar? En quina data va entrar també en vigor aquest reglament i si està aprovat per la LFP? Miri, ens hem passat aquí molts mesos dient que havien de captar socis, de fer nous socis, i ens hem dedicat aquí a menystenir els nostres, a posar-los traves, a posar-los dificultats. Quins són els tres membres que conformen el Comitè de Disciplina Social del Reial Club Deportiu Espanyol? A quins despatxos professionals pertanyen? I quina relació tenen amb l'entitat? I si tots ells són socis del club? Una altra pregunta destinada al senyor Ramon Robert. Quan i qui demanarà perdó a tots aquells socis del club que s'han vist afectats injustament per mesures cautelars arbitràries quan els seus expedients disciplinaris han acabat, com no podia ser d'una altra manera, sense imposicions de sancions?
Sisplau, l'agrairia anar a finalitzar.
Acabo molt breument, senyor Frías. Pregunta destinada al senyor Ramon Robert. Els motius respecte a la idoneïtat de l'acomiadament del senyor Àngel Gómez quan feia just escassos mesos que s'havia signat un contracte per un projecte de 3 anys i qui assumeix la responsabilitat d'aquesta decisió? Quin és el pressupost del futbol femení de l'entitat aquesta temporada i el perquè d'una planificació tan deficitària a nivell esportiu? I una darrera pregunta que és, de cara a la propera temporada esportiva, es seguirà fent inversió econòmica en matèria de fitxatges només limitada a reinvertir l'import obtingut en vendes o també es farà inversió independent com aquesta temporada? Moltes gràcies per la seva atenció i visca l'Espanyol.
Bueno, pues la verdad es que son preguntas interesantes de Arnau Baqué. Veremos cuándo las responde, porque no sé el número de turnos de preguntas que quedan en estos momentos. A ver quién habla ahora o va a haber un turno de respuesta, porque es que se están acumulando todas estas cosas. Me parece que luego se van a difuminar un poco en el tiempo. Son las 7 de la tarde y 32 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, contándoles lo que está pasando en directo también en esta Junta General de Accionistas, donde recuerden que se ha nombrado también un nuevo consejero. Se trata de consejero chino, Hong Guan Guan. Bueno, va a responder. Ahora viene lo bueno, vamos a ver.
Alguna pregunta referida concretament al nostre president o preguntes que poden anar referides o comentaris referits a altres àrees del grup on hi ha algun responsable aquí dins del Consell o econòmiques. Bé, un parell de coses que han sortit que tenim el nostre director financer. Aniré traslladant la paraula. Mentrestant, si em permeten, aniré contestant un per un aquelles persones que han intervingut. El primer, el Joan Jiménez, bona tarda. Bueno, agrair el seu agraïment al projecte de Chen, el seu agraïment a aquest projecte, i efectivament amb el tema que diu de l'esquela, no va bé esquela, el Consell va estar present en els serveis funeraris que es van donar, no va bé esquela, es va haver flors, no va bé esquela per respectar un tema d'intimitat de la família que no volia fer massa ressò, i en aquests moments jo crec que hem de respectar aquesta intimitat, i per suposat més amb una persona com el Ramon Condal que ha estat molts anys apoyant, recolzant i deixant-se hores i hores per aquest club. En quant a la pregunta que ens fa de si hi ha algú del bàsquet que ha sortit publicat recentment,
le han preguntado por el tema de la peña.
Son una visita que se ha de fer institucional, como se ha
visitado
la Generalitat, como se ha
visitado... No son ciertas esas declaraciones, esas noticias, conforme el grupo Rastar iba a comprar la peña.
Primer a l'Espanyol, per suposat, després al Joventut i després l'altre equip de la ciutat. I, lògicament, pues, amb relacions cordials que tenim, hi ha una visita per fer i això ha sortit... Com que hi ha algú. Anem en aquests projectes assentant el futbol, que és el nostre major projecte masculí, després després el femení, lògicament.
Alberto Oliza també.
El camí cap on, cap on ens porta.
Que ha sido poco tocado por parte de algunos accionistas.
Enrique Sainer, gratitudes de nuevo por la felicitación que ha transmitido a nuestro presidente y a los miembros de, del Consejo de Administración. Agradecemos esas mejoras, que cada día intentaremos hacer más, mejorar más, con aciertos, con desaciertos, con, pero siempre modificando, andando, intentando llegar a ese objetivo y a ese español que yo creo que todos deseamos y que todos soñamos y queremos. En cuanto a la pregunta en el área social, el cómo vamos a conseguir incrementar esa, esa asistencia, incrementar socios, estamos ahí cerca del 28 y no es suficiente, lo hemos dicho antes y efectivamente tiene toda la razón, es decir, no es suficiente 28, no es suficiente 29, no es suficiente 30, pero vamos a ir construyendo lo que esto es largo, pero efectivamente no es suficiente, tenemos que llegar a altos números, tenemos que conseguir llenar el estadio, lo hemos dicho otras veces, es un tema que tenemos en el Consejo, que tenemos en la gestión, que no, los resultados de asistencias no podemos estar satisfechos, creo que nadie puede estar satisfecho, y no solo es que hayan socios que no vengan, sino que debemos conseguir atraer gente que quiera venir al estadio, que no sea socia y que se quiera enganchar a nosotros, y hoy no lo tenemos, estamos luchando por ello, queremos desarrollar, se está desarrollando, teníamos un piloto y justo fue el fin de semana que estuvo lloviendo todo el fin de semana, se tuvo que anular de lo que era el proyecto que se está preparando de Match Day, para que el día de partido no solo sea venir a ver un partido, sino que realmente hayan toda una serie de actividades de todo tipo para que la gente quiera venir y quiera pasar más tiempo ahí, disfrutar de un día de partido y atraer gente nueva que a través de todo ese evento donde la parte más importante es un partido de fútbol, pero puedan acercarse, conocer y llegar a nuestro club, porque así hacemos masa y estamos pendientes para hacer lógicamente esta prueba, que sea la base de un proyecto que vamos a desarrollar para que cada partido haya esto y que entendemos que es clave para conseguir ese objetivo que usted nos propone y nos requiere, como es lógico. En cuanto al tema de comunicación, sí, ahí hacemos comunicación. Nosotros yo creo que tenemos una y siempre defenderemos al personal del club que está trabajando. A veces, como digo, pero yo el primero, yo creo que todos, y es como lo hemos transmitido siempre, a veces con más acierto, a veces con menos, a veces con unas decisiones, pero siempre pensando en pro del club. Nosotros, con el tema de algún medio de comunicación que haya actuado o haya dado alguna información que al club pueda afectar, no tenga la duda que hemos actuado siguiendo cauces, hemos de manera oficial dado, no a todo el resto de medios, pero sí a esa institución o ese medio que ha hecho algo para que tengan en cuenta, y actuando pues desde dentro del club y desde el Consejo en otros temas que les pueden afectar, pero velando por el club. Gracias. Siguiente ha sido el señor Álvaro Hernández. Hablamos de las banderas. Creo que nosotros siempre hemos dicho, y seguro que compartirá con nosotros, que aquí en esta sala tiene que haber una única bandera, que es la blanca y azul, que es la bandera la que todo el mundo que está aquí y todo el mundo que no ha venido, o el mundo, toda la gente que va al estadio, nos une a todos y cada uno de nosotros, que es ese color blanquiazul que creo que todos tenemos que llevar con la cabeza bien alta, con honor y haciéndolo saber a todo el mundo. Yo en cuanto al área social y a las personas que lo gestionan, son profesionales del club y tienen el total apoyo, todos los profesionales del club, por parte del Consejo de Administración. Y como insisto, los primeros, y yo creo que todos los que estamos aquí, a veces las cosas pueden salir de una manera, de otra, se puede acertar una cosa más o menos, pero cualquier profesional que está en el club, cualquier profesional que trabaja en el club, tiene el máximo respeto por parte del Consejo y es el que pido por parte de todos, los aficionados, los accionistas, porque tengan seguro que lo que hace es el mayor esfuerzo cualquiera de nuestros empleados por el club, en cada uno de los minutos, de las horas y de los días que pasa ahí. En cuanto al tema del ayuntamiento y de reclamar pues en la zona de Sarriá que se dé un más protagonismo como parte que hemos sido, me parece nuestra parte seguro y lo trataremos en otro consejo para hacer una petición, porque entendemos que efectivamente ahí en la zona de Sarriá el Español ha sido parte de esa historia, parte de esa vida, y pedir un mayor reconocimiento y a lo mejor yo creo que todos los que estamos aquí estamos totalmente de acuerdo, y le agradezco que nos diga eso y que nos exija, como he dicho, de ponerse las pilas, que nos exija que nos movamos para que eso sea. Le tomamos la palabra y así procederemos para ver y tratarlo en el Consejo para ver qué se puede hacer. Cuanto al tema de seguridad, yo no la llamaría Stasi Perica, ya en momentos democráticos, y el club como lo es porque tiene muchos accionistas, sino un departamento de seguridad que no tolera la violencia, que no tolera ninguna actuación ni con otros ni con miembros del propio club. En cuanto al tema de los burofax, le pasaré la palabra a nuestro consejero legal dentro de este procedimiento, pero si eso es lo que se ha transmitido, le puedo asegurar que no es el caso, que no ha habido falta de transparencia, ni se ha intentado tener falta de transparencia, ni se ha intentado criminalizar o enviar burofaxes a diestro y siniestro. Sentimos si eso es lo que se le ha transmitido, pero no ha sido en ningún caso así. Si el consejero de seguridad quiere añadir algo en respecto a esto.
Hola.
Habla Adolfo Rousseau, que es el consejero
y a paso també aprofitaré
de seguridad,
per respondre al senyor Arnau Baquer amb els punts que ha manifestat. A veure, una idea fonamental d'aquest Consell d'Administració del nou accionista del senyor Chen és que l'Espanyol ha de ser un club absolutament inclusiu. Si volem fer un projecte gran, hem de comptar amb gent. I per tenir el màxim número de gent, simpatitzants, socis, abonats, hem de ser un club inclusiu. Per ser un club inclusiu, hem de ser un club que estigui absolutament en contra de la violència en el món de l'esport o de la violència en els estadis i fora dels estadis. I això vol dir que no podem tolerar ni la violència física, ni verbal, ni ideològica. Hem de ser, com he dit, un club inclusiu. I això comporta, doncs, prendre mesures com les que s'han pres des del punt de vista d'elaborar, efectivament, un reglament de disciplina regulador del règim general d'accés i permanència en els espectacles i esdeveniments esportius organitzats, reglament pel Club Esportiu Espanyol i que va ser aprovat pel Consell d'Administració en sessió celebrada el 29 de setembre del 2016. I contesto una de les preguntes que ha fet el senyor Arnau Baquer. I la intenció d'aquest Consell és aplicar-lo en benefici de garantir a tots els socis que puguin gaudir lliurement d'un espectacle, del millor futbol que puguem aquest Consell portar-los, sense risc ni haver de patir cap tipus d'agressió. En conseqüència, aquest reglament preveu, evidentment, l'existència d'un comitè de disciplina social, que és el que, davant de situacions que afectin a membres de l'entitat i que tinguin repercussions dintre o fora de l'estadi, doncs pugui prendre les seves mesures seguint els procediments que ja estan degudament establerts. I això és el que s'ha fet i el que es seguirà fent, torno a dir, en benefici de la bona imatge del club i d'aquest principi d'inclusió, que tothom pugui sentir-se acollit, sentir-se membre i participar del que és purament un projecte esportiu. Moltes gràcies.
Aplausos para la intervención de Adolfo Rousseau, pero creo que no ha contestado en sí lo que le ha preguntado a Novaque, pero bueno.
Bueno, agradezco. agrair-li, lògicament.
A veure si responde ara el tema de Ángel Gómez.
El nostre president al capdavant. Efectivament, s'ha aconseguit estar en aquell top 10 aquesta jornada. Si haguéssim fet la junta la setmana, una setmana abans, no? Però sempre han dit, anem a poc, però anem segurs, que és l'objectiu, i no s'acaba allà, tenim que anar pel següent. Vostè planteja dues preguntes. Un és el de la grada d'animació. Un és el de la grada d'animació, en el que efectivament diu hem actuat malament tots. Doncs hi ha tres parts i hem dit i les tres no hem sigut capaços. I quan diem que les tres no han sigut capaços, hi ha una part que és el club. I com a part, tampoc ha sigut capaç. Sí, efectivament. És a dir, tres parts no s'han posat, és una llàstima que tres parts no es posin d'acord, i és així, efectivament.
Una de les tres parts és el club, amb el qual és una de les parts que no ha sigut capaç. Tu s'ha equivocat també,
com les altres dues.
Aplaudimos.
Que ens oblidem? No. Que acaba així la gran animació? No. Entenem que la gran animació, com ha comentat vostè, com ha comentat el senyor Baquer després, és un bon projecte pel club, com ens han comentat també des dels grups d'animació, i lògicament no s'ha d'acabar allà i hem d'aconseguir que puguem tindre aquella gran grada d'animació que tots volem i que segur que ells volen i nosaltres també.
Eso tengo mis dudas.
En quant estem per de sota amb socis, la campanya és 28, que era l'objectiu, i és tota la temporada, s'acaba quan acaba la temporada, lògicament, i ja quan es parla d'abonats és primera, segona volta i resta de seqüència, però també ho hem dit, 28, perquè és a dir, parar aquelles caigudes, estar tranquil, tornar a créixer, però no es pot parar allà, lògicament, no podem estar contents amb 28, part del projecte en aquest any d'assentament, de construcció, igual que quan diem top 10, top 10, perquè aquest inici, perquè és un equip nou que s'ha d'entendre, s'ha de conèixer, que tot és nou, a partir d'allà, lògicament, tenim que seguir creixent i tenim que portar això cap amunt i hem de ser molts més. Totalment necessari, totalment d'acord, estem obligats a que siguem molts més, perquè en podem ser i hem de ser-ho molts més. En quant a que li preocupa el femení, a tots, estem involucrats amb el femení. Una de les seves preocupacions és formarà part el femení d'aquest projecte? El femení també es desenvoluparà? Sí, ho han dit. Igual que el projecte esportiu i el projecte de futbol masculí, el primer equip de planter, es desenvolupa, per suposat el futbol femení no s'oblida i s'ha de desenvolupar. Volem un gran futbol masculí i un gran futbol femení. Per suposat, ja ha de ser així. Cada cosa en el seu moment, però s'ha de sentar i hi haurà desenvolupament i el club apostarà pel futbol femení. Amb un primer pas que s'ha donat ara, lògicament ara estem patint, sí, no és la millor situació, ha hagut un canvi d'entrenador, donem temps a que això vagi a millor, però sí volem estar. En quant a la direcció esportiva, i amb el canvi de director esportiu, si em permetrà, el nostre president, com responsable també des del Consell d'Administració i màxim responsable del que és la parcel·la esportiva, contestarà aquesta pregunta.
Bueno, pues va a responder el presidente Chen Yanshen sobre el cambio de la dirección deportiva.
Supongo
que traducirá Mao, porque ahora es un poco complicado. Yo solo, si yo pudiera traducir...
En una publicació ahora està clar que el nou director s'ha de centrar en el desenvolupament esportiu del club, però el que fa els últims anys, el primer equip o el segon equip, i com ha millorat pel que fa al club, tenim un objectiu ben clar.
Tiene problemas con el micro.
I aquest objectiu és que pensem que el primer equip s'ha de poder desenvolupar adequadament per assegurar el futur del club.
El que le está diciendo que no se oía el micro. Uy, ahora se acopla. Esto es lo que está pasando en la Junta General de Accionistas. No sé si va a seguir contestando el presidente.
就是花在然后让我们的那个中小股东也那个梦想那个俱乐部的发展，我觉得他这个建议提得很好，这过后我们会让我们的那个超人员对中小股东的发展这块做一些那个。
那关于审计师这块，那可能这位朋友他还不清楚，就是说，现在西班牙人俱乐部除了是西班牙的龙骨企业之外，他也是中国上市公司的子公司。我们除了说当地企业的审计之外，中国的那个审计机构也是会过来审计的。
Bueno, dejamos, la verdad es que no ha contestado, bajamos ya al presidente, porque ahora está hablando del tema de las auditorías. Yo creo que no ha habido una contestación clara sobre el tema del por qué el adiós de Ángel Gómez, o el cese de Ángel Gómez en este sentido. Así que vamos a aprovechar para hacer una pausa, las 7 de la tarde y 52 minutos. Seguimos en directo en Tiempo de Español, en este especial desde la Junta General de Accionistas, que estamos viviendo en directo, con algunas explicaciones que no se entienden. Yo creo que aquí ha habido un malentendimiento entre el presidente, lo que él quería decir, no había traducción en un momento. Claro, eso es complicado. Vamos a seguir escuchando, que está hablando Ramón Robera, a ver qué dice ahora sobre este tema.
Per el que he comentat, amb la seva proposta de que en el primer trimestre del 2017 havent passat mig exercici que agrairien que el club...
Bueno, dejamos, hacemos la pausa, porque ahora le está contestando a Ferran Marín. Luego volveremos, pero repito que el tema Ángel Gómez sigue siendo como una nebulosa, porque el consejero delegado le ha pasado... la pregunta al presidente. El presidente creo que no sé si era lo que quería contestar o no, pero que a nadie le ha quedado claro. Entre los problemas de la traducción, el problema del micro, yo sigo sin saber por qué se cesó a Ángel Gómez.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
7:54. Seguimos con sonido de la Junta General de Accionistas. Está hablando ahora Joan Fitó. Vamos a escuchar lo que dice.
Inversors y en diferentes tipos de finançament, que no entrarem en detall, però diguem s'està portant a terme un projecte, s'està duent a terme un projecte d'avaluar totes les alternatives i quina és la més adient per nosaltres. En principi seria això. Ramon.
Gràcies, Joan. Amb l'estadi, també comenta, no tenim rendiment, efectivament, ho hem dit... avanza al principio.
Siguen respondiendo a Ferran Marín,
del informe, y del
miembro de la MAE.
Ens marquem per moltes actuacions que s'han començat a treballar, perquè és important, perquè com vostè també ha apuntat.
Som ja a la recta final d'aquesta Junta General d'Accionistes de
l'Espanyol. Estamos también recogiendo sonido del auditorio, por eso nos acordó también ahora el sonido de TV3, pero bueno, no hay ningún problema. 8:05. Creo que no sé si vamos a dejar aquí ya el tema de la Junta General de Accionistas, porque tenemos que hablar del tema deportivo, y además nos gustaría que ustedes escucharan el principio de lo que ha sido esta Junta General de Accionistas, las palabras del presidente Chen Yanseng, que ha pedido paciencia, que el objetivo es el top 10 y que para él la distancia no es ningún problema. Así que escuchamos el inicio de esta Junta General de Accionistas, las palabras del presidente, que, repito, no son muy extensas, pero sí que es cierto que está la traducción. Luego viene Ramón Robert, que escucharemos también brevemente, porque ya hemos también ido escuchando lo que él ha comentado en relación a muchas preguntas que le han hecho. En 5 o 10 minutos resumimos un poquito lo que ha sido en el inicio de esta Junta General de Accionistas. Recuerden que el presidente tiene un 99,35% de acciones, por lo tanto, se van a aprobar todos los puntos del día. Este era el inicio, la intención de declaraciones del presidente Chen Jiangshen en el informe del presidente.
Bona tarda a tothom. Moltes gràcies a tots els socis accionistes per estar. Benvingut i gràcies al nou conseller, Mr. Wang. Procedirem a informar de la gestió i dels resultats d'aquest darrer exercici que hem tancat. En quant a l'àrea esportiva, representa, amb el primer equip ha sigut una temporada complicada. Hem tingut dos entrenadors la darrera temporada i en moments difícils que jo crec que heu viscut tothom, a final de temporada, sumant punts i a prop del descens en moltes ocasions. Però l'objectiu, com ha comentat abans el president, s'ha complert un objectiu de mantindre la categoria, d'estar allà per poder començar aquest nou projecte. En qual al filial, l'altre, el segon equip nostre, ha estat de manera folgada a segona B, ha mantingut una bona posició. Lògicament, tots volem el filial en la millor posició possible i amb la millor categoria possible, però no hem d'oblidar que el nostre filial té una funció i s'està demostrant que la va donant, que és la de ser un generador de jugadors pel primer equip, formar jugadors que arribin a triomfar en el nostre primer equip i que pugin en aquest primer equip amb un nou nivell futbolístic, esportiu, on volem que estigui el nostre club i que s'ha iniciat amb el nou projecte de la mà del nostre president. Respecte al repte de formar futurs jugadors, on s'ha presentat un projecte, s'ha comentat molts cops, que és el de no anar fora a buscar jugadors franquícia, sinó que aquest club sigui el creador de jugadors franquícia. Creador de jugadors franquícia que triomfin i creador de jugadors franquícia que també pues, vagin a altres equips, no anar nosaltres a comprar-los. En el que respecta al futbol formatiu, durant aquest darrer exercici han passat 650 nens per l'escola i 850 pels campus d'estiu. Estem parlant que a la nostra escola de Sant Adrià han passat 1.500 nens. Amb l'altra secció del futbol del club, nostre equip femení, la darrera temporada es va marcar un objectiu de manteniment de categoria. Eren moments difícils, ho heu viscut, hem tingut un futbol femení amateur per raons de retallades, la situació financera del club es va optar per passar durant un any amb un futbol femení amateur i aquest any torna a ser professional. Tornem a tindre un futbol femení que s'uneix al projecte i amb un projecte que tan bon punt el nostre primer equip masculí avança en aquest projecte, també el futbol femení anirà avançant. Encara que ara sabem que passen moments difícils, tinguem confiança en ells, en el nou entrenador, que això anirà endavant. Per altra banda, el que respecta a instal·lacions i a serveis, amb el que és l'estadi, durant l'exercici 2015-2016, es van portar a terme diferents obres a les instal·lacions. Destaca la construcció del túnel de vent, com molts de vosaltres quan aneu al futbol veieu, amb una obertura prevista per maig de 2017, amb alguna de retard, però ja sabem que aquestes obres pues, comporten a vegades més temps de l'esperat, i amb una base, que és el túnel de vent, que ha de ser el del desenvolupament de l'estadi com a anella comercial, el desenvolupament de l'estadi com a una nova font d'ingressos i una zona que ens porti a aquest club a tindre unes instal·lacions on hi hagi activitat durant 365 dies a l'any. També heu vist la pantalla PowerPixel per l'explotació de publicitat, que ha sigut l'altra actuació que ha hagut a l'estadi, publicitat exterior, amb un acord, amb una pantalla d'última generació, que a poc va agafant cada cop més publicitat, més companyies i més empreses que posen la seva publicitat, i tot això deriva, lògicament, amb ingressos pel club. També, en el darrer exercici, a nivell d'estadi, es va tancar un acord per 3 anys per fer concerts a l'estadi. Una promotora es va fer el primer concert de Marc Anthony, que com haureu vist, i ja s'està treballant amb els següents concerts que d'aquesta temporada i la següent, amb un acord per portar concerts, un mínim d'un concert on el club el que faci ingressar un fixe pel lloguer de l'estadi més un variable en funció del ticketing que es ven per aquests concerts. A la ciutat esportiva, Dani Harke, el que s'ha fet és actuar amb millores dels dos camps de gespa natural, un dels quals s'ha implantat gespa híbrida, una gespa de molta més qualitat que permet molt més ús perquè puguin jugar en diferents categories, perquè l'Espanyol B tingui les millors condicions de terreny de joc i perquè el femení pugui jugar també els seus partits televisats. Com sabeu, dintre del desenvolupament dels drets de televisió també hi ha una aposta des de la Lliga per retransmetre partits del femení, i amb aquesta aposta, lògicament, el femení nostre, com hem dit abans, per donar-li aquest desenvolupament també li hem de donar les millors condicions per jugar. També es va realitzar la primera fase de millora de les zones de rehabilitació i gimnàs del primer equip. Vam dir en un inici que volíem tindre les millors instal·lacions. El que s'ha fet és una adequació d'instal·lacions, una primera millora, i d'una primera fase de moltes altres que vindran, moltes altres fases que han d'acabar amb tenir unes instal·lacions referents, unes instal·lacions modernes i amb la millor tecnologia. En quant a negoci i expansió, la part de patrocini, hospitality i events, doncs vam començar assentant les bases del desenvolupament en mercats internacionals, sent el primer focus al mercat xinès. Lògicament, tenim una propietat, un president, un màxim accionista, que és xinès, que això ens obre moltes portes. Nosaltres sempre hem dit que el que molts altres equips de futbol desitjarien, que és atacar i ja està amb un mercat com el xinès, nosaltres tenim una gran oportunitat, perquè aquest club, una part d'ell, és xinesa i té un president xinès, i això ens obre moltes portes allà. Pel desenvolupament d'aquest mercat es va crear la divisió de RCD Àsia. És una divisió que manté des del mes de febrer, març del 2016, moltes reunions, permanentment contactes, per donar a conèixer la marca RCD, per donar a conèixer el nostre club, amb sponsors, amb empreses, per començar a desenvolupar projectes tant de sponsoring com de partenariat amb equips i escoles d'aquella zona geogràfica. Per altra banda, i tornant a casa, a nivell de sponsoring, ens complau haver renovat acords amb dos sponsors que porten molt temps. Un d'ells és DAM. DAM ja ha complert 25 anys com a sponsor del club, es diu Ràpid, però sempre al costat nostre, fent camí i juntament, i amb CaixaBank, que ja ha superat els 20 anys al costat del club i que ben segur caminarem per molts més i arribarà als 25. També es va iniciar una nova línia de treball, que és el que s'anomena experiències VIP. Les experiències VIP estan focalitzades als sponsors i estan focalitzades al turisme. Estem desenvolupant, i es va iniciar a desenvolupar, i cada cop alguns us haureu donat compte, molt més turisme que veure els partits, paquets de turisme i futbol. Paquets de turisme i futbol perquè puguin gaudir de la ciutat de Barcelona, però també del futbol en paquets conjunts, acompanyar-lo a l'estadi i amb experiències diferents a les que volia un turista normal. Amb això s'ha fet amb la Lliga, amb Huawei, va fer un projecte. També s'ha fet amb la Càmera de Comerç danesa, amb diferents empreses i diferents turistes que van venir. A nivell d'esdeveniments, tal com s'ha comentat abans, tenim l'acord dels concerts durant 3 anys, una bona font d'ingressos, i també s'ha potenciat i s'ha seguit potenciant el que és la filmació d'espots publicitaris, entre els que hi ha destacar els espots que es van fer amb Coca-Cola, amb Panini i amb Miller. Com a noves explotacions, tal com s'ha anat comentant en diferents ocasions, el desenvolupament de l'estadi és clau, sempre ho han dit, com a anella comercial, com a una gran font d'ingressos que ens ha de portar grans resultats i que volem que converteixi l'estadi en algo permanent, que cada dia tingui activitat, però que cada dia tingui ingressos. I ingressos que al final no serveixen per una altra cosa que retornar-los a la gespa perquè puguem gaudir més i més cada diumenge amb el futbol. Per això, amb aquest objectiu d'aconseguir els 365 dies de l'any d'activitat, tenim el túnel de vent, s'estan tancant, s'estan treballant des del Departament de Màrqueting i Comercial del Club, amb moltes actuacions, amb molts projectes que estan oberts, que esperem que en breu es puguin presentar i veiem tots i puguem palpar aquest desenvolupament de la zona comercial. Per el que respecta a ticketing, la temporada 2015-2016 es va tancar amb una xifra sense IVA de facturació de 1,8 milions, el que significa un increment de 9,7% respecte a l'exercici anterior. En aquesta temporada va significar els majors ingressos a través de la venda amb la web del club i la consolidació de nous canals de venda, com el de Ticket Bureau i com la venda online, fora de lo que és la web. Alhora que vam començar a veure els primers resultats de l'inici del PAC Turisme i Futbol, que aquest any veiem més i que la temporada que ve té que estar consolidat. Una xifra amb un increment d'un 9,7%, però que no és suficient per tenir que desenvolupar. Crec que tots ho parlem molts cops, tots som conscients, tots diem que hem d'aconseguir tindre major assistència. I aquesta major assistència no solament és la del soci que vingui, sinó ha de ser en paquets i en millorar el ticketing i facilitar que la gent pugui vindre a l'estadi. Un altre dels desenvolupaments d'aquesta temporada ha estat el tour de l'Espanyol. Tradicionalment, molts de vosaltres l'heu fet quan es va arribar a Cornellà. Era un tour focalitzat amb la visita a les instal·lacions. La visita a les instal·lacions, la visita al terreny de joc, la visita als vestuaris, però ja al cap de la setena temporada que estem a Cornellà, sí que havia que donar-li un pas més per lo que es va sometre amb una profunda remodelació, amb l'objectiu de dotar-lo de zones temàtiques, de que sigui un tour temàtic on la gent pugui viure no sol un estadi, sinó la història o part de la història del club. Les principals actuacions fetes han sigut la creació de la sala històrica Ricardo Zamora, a la que es pot fer un recorregut per tota la història del club, pels seus trofeus, per els diferents moments que hem viscut, l'exposició de totes les samarretes que ha viscut el club des dels seus inicis fins a la temporada actual, així com diferents corners temàtics que es poden veure al llarg del tour, on s'aplica la tecnologia de la realitat augmentada, amb uns iPads on es pot veure vídeos i part d'aquella història que tothom vol recordar. Una altra de la font d'ingressos és el retail i les llicències. A la temporada 2015-2016 va ser la primera vestint Homa com a nou sponsor, un contracte de 3 anys. Actualment estem a la segona temporada i ens queda la temporada que ve, i on realment l'acceptació, i volem agrair a tothom, tots els socis, tots els aficionats, la gran acceptació que han tingut de Homa en aquell primer any, la que segueixen tenint, on les vendes de samarretes van tindre un increment del 18% respecte a la temporada anterior. Respecte a la xifra total, que es va situar en 775.000 euros nets, va ser el primer any de creixement després de diversos anys on les vendes cada any anaven decreixent. Són unes xifres que hem de continuar incrementant, són unes xifres que no són suficients. Entenem que estem lluny de les xifres que haurien de ser i seguirem lluitant, arreglant. Aquesta temporada aplicarem unes remodelacions a la botiga, tant per sortit com d'instal·lacions, per facilitar, per millorar, perquè l'experiència de comprar i l'experiència d'entrar sigui una experiència amb la que la gent se senti gust i vulgui trobar producte, vulgui comprar-lo, i li facilitem aquesta compra. La botiga online continua agafant força dins de l'àrea de negoci, amb un increment del 12%, i representa el 9% de les ventes totals de retail. Si mirem la mitja del sector, el nostre país es troba envoltant el 10%, és a dir, que estem en la mitja que suposa les ventes online en el retail, però sí que és cert que el que tenim són unes ventes que han de ser molt més altes, mantindre aquell 10%, però incrementar molt més el que és la venda total. Amb aquesta venda online sí que cal destacar que s'ha venut producte a 50 països. És un increment respecte a l'anterior i seguim treballant, seguim lluitant perquè no siguin 50, sinó que això arribi a tots els continents i segueixi creixent. Amb l'expansió internacional del club, un altre dels temes desenvolupats i iniciats el desenvolupament la darrera temporada, amb l'arribada de Raster, amb l'arribada del nostre president, Chen al capdavant, es va iniciar un període de repercussió i expansió internacional. Lògicament, ha tingut molt ressò, en el que es portava molts èxits, però també la marca que inicia una força, de presència, repercussió arreu del món, al mercat xinès principalment. Hi han viatjat diferents executius del club des de l'inici, amb diferents actuacions, amb diferents reunions, perquè volem...
Las 8 y 11 minutos era el inicio de la Junta General de Accionistas. Queríamos que ustedes escucharan las palabras o el informe del presidente, aunque el informe del presidente lo ha planteado y lo ha desarrollado el consejero delegado Ramón Robert. Hemos vivido también una parte importante de ruegos y preguntas. Lo digo para todos aquellos oyentes que se puedan incorporar ahora, lo han hecho un poquito tarde, por eso les hemos puesto el inicio de lo que ha sido esta Junta General de Accionistas. Temas centrales que se han debatido y que muchos han quedado totalmente, bueno, pues de momento en stand-by, sin respuesta. Lo que es seguro, palabras del presidente, es que el objetivo de esta temporada es el top 10. Se habló al principio por parte del consejero delegado del top 8. Se ha pedido paciencia, pero el objetivo de esta temporada es quedar entre los 10 primeros, la temporada que viene entre los 8 primeros y la siguiente, Europa. Este es el planteamiento deportivo del club. Se han presentado unos números, unos beneficios a fecha de 30 de junio del año 2016 de 2,1 millones de beneficio. Se ha reconocido también o se ha explicado que toda la deuda con Hacienda se va a finiquitar definitivamente en diciembre del 2017, que se han cancelado las deudas que se tenían del crédito sindicado y de la UTE, y que todo ello ha sido gracias a los créditos del grupo Rastar. Hay un nuevo consejero dentro del Real Club Deportivo Español, es un consejero afín al grupo Rastar y por supuesto a Chen Yansen. Se llama Hong Wan Wan, que es chino por supuesto, y que es consejero delegado de una empresa de China de gestiones de valores. Supongo que también estará él en China, es decir, no creo que se quede por aquí. Respuestas que no se han dado a preguntas de los accionistas. ¿Qué ha pasado con Ángel Gómez? No se ha respondido porque la intención era que respondiera al presidente. El presidente, entre la traducción que no era la adecuada, que si el micro no funcionaba, al final nadie se ha enterado por qué Ángel Gómez ya no está en el club. Se ha preguntado, por supuesto, por el tema de la grada 1900. Se ha reconocido por primera vez que el club a lo mejor no ha estado bien, pero el consejero delegado ha dicho son tres partes. Club, no ha dicho las otras dos, curva y pella juvenil. Y a lo mejor cuando las tres partes no se ponen de acuerdo, será que no, bueno, pues que ninguna de las tres a lo mejor ha estado en el momento, no digo idóneo, pero sí ha estado en el punto para, bueno, pues poder llegar a ese acuerdo, que no se deja, pero yo creo que esta temporada el tema de la grada 1900 se va a poner en stand-by, se aparcará y ya está. Por parte de algún accionista también se ha responsabilizado y se ha pedido la dimisión de Alberto Ariza. Yo lo he dicho hace, bueno, ya bastantes minutos, creo que Alberto Ariza puede ser responsable, pero que el máximo responsable de todo el tema de la grada 1900 es Ramón Robert, porque él ha sido quien, en el fondo, ha tomado las últimas decisiones. Y creo que con todo esto ha sido una asamblea plácida, porque cuando alguien tiene el 99,35% de las acciones, poco más se puede decir. Y a partir de ahora, bueno, pues como ha dicho el presidente, transmitir un mensaje de confianza para todos los socios y accionistas del Español. El viernes va a haber una rueda de prensa del presidente Chen Jiangshen en Cornellá y veremos lo que dice. El problema es el tema de la traducción. No nos engañemos. Se le puede preguntar 100.000 cosas, que no creo que se le pregunte tanto ya al presidente. Lo digo porque con lo de hoy queda todo claro. Si se le vuelve a preguntar por el tema Ángel Gómez, que es un poco la duda que todo el mundo tiene, no sé si alguien le preguntará si él está al cabo de la calle de todo lo que sucede en el club. Supongo que sí, porque le ha dicho que la distancia no es ningún problema. Pero a veces quedan esas dudas el tema del idioma. Pero bueno, es el presidente, ha salvado económicamente al club y por lo tanto hay que tener confianza, como él ha dicho. Pero quien en el fondo determina si todo va bien o no va bien es el primer equipo. También se ha dicho por parte del consejero delegado que el femenino entra dentro de todo lo que es el club, que están preocupados porque no va bien, pero que hay que tener paciencia. Yo creo que en estos momentos el femenino preocupa poco a la institución. Esta es la sensación que a mí me da. Pero una cosa son mis sensaciones y otra es la realidad. Hacemos una pausa y hablamos del primer equipo. Ya un poquito, aunque mañana analizaremos con nuestros tertulianos por teléfono brevemente la opinión de cada uno de lo que ha dado de sí esta Junta General de Accionistas. Pero ahora, en estos últimos 14 minutos, hablamos del primer equipo y tenemos que escuchar también a Víctor Sánchez, que por cierto será una de las preguntas que supongo se le harán también al presidente.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
8 y 18. Antes de escuchar a Víctor Sánchez, tema del primer equipo, la verdad es que se nos está complicando el tema de las bandas. Hernán Pérez, ya saben que tuvo ese golpe el domingo frente al Sporting de Gijón. De momento sigue sin entrenar y vamos a ver su evolución hasta el domingo. Recuerden que el partido es domingo, día 18, 20:45. Hay tiempo. No sé si a lo mejor por necesidad puede jugar infiltrado o no en esa zona entre la costilla y el abdomen. Vamos a ver qué se decide al final. Es un jugador bastante sufrido y no se queja de vicio siempre Hernán Pérez. Piatti, mañana veremos si ya puede entrenar tranquilamente con el primer equipo. Yo creo que va a jugar y la duda se centra en Leo Batistao, que ya salió cojo pasando por la zona mixta por un golpe muy fuerte en el talón. De momento no ha entrenado hoy. Vamos a ver la evolución de esas molestias que tiene en el talón el jugador hispano-brasileño. Ojalá pueda jugar Leo Batistao, pero a fecha de hoy es duda, al igual que Hernán Pérez. El resto de momento bien, pero ahora hablarles de una alineación me parece un poco exagerado. Así que, repito, mañana nueva sesión preparatoria, también el jueves, viernes y sábado, es decir, que aún quedan días para ver si se recupera tanto Hernán Pérez como Leo Batistao. Yo creo que Piatti sí, y también esperemos que no se produzca ninguna baja más. Vamos a escuchar a uno de los capitanes, uno de los jugadores más importantes en estos momentos del equipo, como es Víctor Sánchez, hablando del derbi y, por supuesto, también de la situación del equipo y la renovación.
Bueno, el Camp Nou siempre es un campo complicado, es un campo donde normalmente pierden muy pocos puntos durante el año. Pero es verdad, como tú dices, que el equipo llega en buena dinámica, lleva 9 partidos sin perder. El equipo llega jugando bien, llega ganando partidos. Y parece ser también que el Barça pues está ahí con un, no con un bache, pero sí que un poquito más lejos del Madrid de lo que está acostumbrado. Ha perdido este año más puntos que normalmente. Ha perdido un partido en casa ya, que fue el del Alavés. Entonces, ojalá pueda ser este el año que podamos ganar allí.
El equipo donde más cómodo se siente es jugando a la contra. Sabiendo que vais al Camp Nou, sabiendo dónde se espera un Barça protagonista con balón, ¿creéis que es el mejor panorama para poder sacar algo positivo del Camp Nou?
Bueno, yo creo que lo hacemos bien eso, el poder defender fuerte a través de la ayuda de todos los compañeros y después poder salir a contra. Creo que se nos está dando bien. Es verdad que por ejemplo el otro día planteamos el partido diferente a lo que al final salió, porque queríamos ser mucho más protagonistas, igual que el día de Leganés, por ejemplo, la primera parte, donde no estuvimos bien y nos pasó un poco lo mismo. Pero bueno, también es verdad que no nos podemos equivocar y no podemos pensar que vamos a estar 90 minutos defendiendo bajo y no nos van a hacer gol, porque el Barça es un equipo que si le defiende tan bajo como quizá le defendimos a lo mejor al Atlético de Madrid en tramos del partido o el otro día la segunda parte contra el Sporting, el final, el Barça es un equipo que te va a crear mucho. Entonces vamos a intentar estar un poquito más altos, intentar no hacer bloque tan bajo como otros días, pero sabiendo que bueno, que tenemos que estar muy muy serios, que tenemos que estar 100% concentrados los 90 minutos y sabemos que vamos a tener alguna seguro y que vamos a tener ocasiones para ponernos por delante y por qué no para ganar el partido, pero tiene que ser en base a hacer las cosas bien y a cuando tengamos las nuestras aprovecharlas.
Se va a cumplir un año de estos últimos derbis del mes de enero maléficos, al menos en mi opinión, del año pasado, que en los que hubo muy muy mal rollo, malos modos por parte de todo el mundo. ¿Se considera olvidado ese episodio y se intentará que se juegue en paz?
Sí, yo pienso que al final un derbi en ese sentido tiene que ser fuerte en el campo, tiene que ser intenso, tiene que haber agresividad, bien medida lógicamente, pero tiene que tenemos que ser agresivos. Ellos seguro que lo van a ser también, porque aunque tengan el balón también cuando pierden el balón son jugadores que son agresivos también, pero después fuera del campo no tiene por qué pasar nada. Fuera del campo al final tienes que saludar a los contrarios y lo que ha pasado siempre y se acabó, no hay nada más que hablar en ese sentido. No quiero no me gustaría que pasara lo mismo que el año pasado, que al final dentro del campo hubo poco en ese sentido y fuera del campo hubo mucho, ¿sabes? Y entonces yo creo que tenemos que trasladar toda esa agresividad y todo eso, esas ganas de ganar al terreno de juego, a los 90 minutos. A partir de ahí lo que no vaya con eso no nos interesa.
Te asomas al Camp Nou de lateral derecho del equipo. Y si Quique lo considera oportuno, jugarás y seguramente te enfrentarás a Neymar. ¿Cómo se puede parar a un jugador como él?
Bueno, intentando que no corran, eso es lo principal, yo creo. Tenemos que tener muy, muy juntitas las líneas. El problema del Barça o de equipos así en ese sentido es que intentas que no corran, pero también tienes que cerrar un poco espacios a la espalda porque también son rápidos en eso y Messi sobre todo es muy preciso a la espalda de los laterales y eso para dar cualquier pase. Pero sobre todo eso, yo creo, intentar que no haya mucha distancia entre nosotros y el portero para que no entre esos pases detrás, pero también que las líneas estén muy juntas, que no pueda encarar Neymar al lateral, o que no pueda encarar Messi al otro lateral, o que no puedan encarar los laterales a los nuestros, porque al final si llegan con espacio, si llegan en velocidad, es muy difícil pararlo.
Hola, Víctor. Hola. Antes te comentaba mi compañero que llegáis en un buen momento, el Barça quizá no tanto. ¿Los ves a ellos en una situación límite, en el sentido de que si no os ganan ya se irían a 8 o 9 puntos del Real Madrid, si eso los hace todavía más peligrosos?
No, límite no. Yo creo que si le preguntas a ellos también te dirán que no es una situación límite. Están metidos en octavos de final de Champions, están segundos creo en Liga. Entonces, situación límite no, situación límite sería otra. Pero es verdad que bueno, que puede ser que tengan alguna duda más que en años anteriores, aunque es verdad que eso, como te digo, en partidos como el del domingo, en derbis, eso pasa un poco a un segundo plano, el cómo lleguen los equipos o cómo no lleguen. Al final siempre quieres ganarlos. Ellos, aunque fuesen primeros destacados, querrían ganarnos seguro y querrían, si nos pueden meter 5, nos van a querer meter 5, eso está claro. Y nosotros igual, si podemos ganar el partido, pues será mejor que empatarlo. Y si podemos ganar de más, pues seguro que será mejor que ganar de menos. Entonces yo creo que los derbis siempre quieres intentar ganar e intentar ganarlo lo más abultadamente posible. Entonces yo creo que eso van a tenerlo claro y van a ir a muerte.
¿Un Perico cómo tiene que afrontar este partido? ¿Con ilusión realmente de que es la primera vez o desde hace mucho tiempo que hay no tanta distancia entre los dos grandes rivales Ciudadanos? ¿Crees realmente que hay motivos para ilusionarse?
Sí, yo creo que viniendo al caso lo que dijo el otro día el míster, que al final nosotros cuando las cosas han ido mal hemos pedido a la gente paciencia, hemos pedido que confíe en el equipo, hemos pedido que siga con nosotros y que le íbamos a dar alegrías, y ahora que parece que le estamos dando alegrías en ese sentido, no le vamos a decir a la gente que no sueñe. Al final vamos a decirles a la gente que estén confiados, que sueñen y que tengan ganas de ver al equipo porque esperamos hacer un gran partido. A partir de ahí, como te digo, esto es fútbol y lo que pase no se va a saber hasta el domingo a la noche, pero tienen que estar contentos, tienen que estar con ganas de que llegue el partido, tienen que estar con ilusión de que podamos ganar allí. Y al final, yo ayer hablaba con un Perico, muy muy Perico, que hablo bastante con él, y me decía eso, me decía hace muchos años o hace años que no llego a este partido con esta ilusión o con estas ganas de saber que podemos hacer algo. Entonces ojalá pueda ser así.
Y por último, saliendo un poco de este tema, aunque dijiste que ibas a hablar más en privado, recientemente el director deportivo dijo que se había retomado un poco tu renovación. ¿Sabes algo o puedes contarnos algo al respecto?
No, contar nada más o nada, ninguna novedad en ese sentido. Es verdad que estamos hablando, ojalá se pueda, como te digo, resolverlo lo antes posible. Al final también está aquí el propietario del club en ese sentido y eso espero que pueda ayudar a evolucionarlo y a adelantar un poquito más en ese tema. Pero como te digo, ojalá podamos tener noticias pronto y ojalá sean buenas.
8 y 27. Vamos a ir poniendo el punto y final al programa con dos, bueno, un recordatorio. Hoy es 13 de diciembre. Hoy fue cesado oficialmente la temporada pasada Sergio González hace un año, pero desde aquí también, pues lo dicho, gracias a Sergio por el trabajo que hizo en su momento. Y en Twitter he puesto que el Atlético de Madrid había preguntado al Español por Roberto, el segundo portero. Yo sé que el Atlético de Madrid en estos momentos no puede fichar porque está sancionado. El Madrid espera que el TAS le quite la sanción y pueda fichar en invierno. Y el Atlético llegó a un acuerdo con la FIFA para retrasar, no se presentaba al TAS, no hacía el recurso al TAS, pero eso le podía recortar una de las ventanas de fichaje. No es la de invierno en estos momentos. Pero claro, la lesión de Oblak ayer, tiene la de Augusto también, que es de larga duración, son 4 meses lo de Oblak. No sé si el Atlético Madrid recurrirá para poder pedir una cautelar y así fichar un portero. Lo que está claro es que el Atlético de Madrid necesita un portero porque ha perdido a Oblak 4 meses y en esos 4 meses se juega la Copa del Rey, se juega la Champions y se juega la Liga. Vamos a ver qué pasa. Repito, en estos momentos no podrían fichar nada, pero de aquí al 31 de enero pueden pasar muchas cosas. Sabiendo lo que les he comentado, la noticia que adelantábamos, que el Atlético de Madrid ha preguntado por Roberto, pero sabiendo, repito, que el Atlético de Madrid en estos momentos no puede fichar. 8 y 28, nos tomamos una estrella y nos vamos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Hemos estado en directo en la Junta General de Accionistas. Ya sé que a veces es un poco pesado todo este tema de la Junta, pero creo que era importante poder escuchar al consejero delegado, al presidente, aunque presidente en menor medida por el tema del idioma, y también las inquietudes de los accionistas del Español. Alguno, por cierto, se ha ido antes de tiempo. Mañana hablaremos con uno de los que se han ido antes de tiempo y analizaremos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, lo que ha pasado en esta Junta General de Accionistas, donde al final un 99,40%. Es decir, solo un 0,5% del resto de accionistas. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Gracias a nuestra compañera Carla Vicen en los mandos técnicos. Mañana volvemos a las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.